El tema de esta mañana es buscando la mutua edificación. Hemos leído el texto de Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tomando en cuenta la lectura de este versículo inicial, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué debemos considerar para trabajar en la mutua edificación de los unos con los otros? ¿Cómo trabajamos en la paz y la unidad del cuerpo de Cristo? Mis amados hermanos, esto parece algo fácil de hacer, pero en la práctica determina la solidez de una iglesia. La práctica bíblica determina la solidez de una iglesia. La solidez de la iglesia no lo determina la estructura física, no lo determina la asistencia de la iglesia, no lo determina la organización incluso, sino la solidez en la doctrina. Puede haber una iglesia que tenga muy buenos procesos y muy buena coordinación, pero si no hay la solidez de la palabra, eso no ayuda, mis amados hermanos. Una iglesia sólida en la escritura es una iglesia que trasciende por muchas generaciones. La pregunta que les hago a todos en esta mañana es, ¿anhelas tú esto para tu iglesia local? Y espero que la respuesta de algunos, de muchos, de todos, sea precisamente sí. Sí, mi amado hermano. Sí, mi amado pastor. Claro que sí. Lo que debemos tener presente, en base a lo que ya hemos visto, dos cosas importantes. ¿Cuál es el fundamento? Si estamos hablando de la comunión de los santos, ¿cuál es el fundamento bíblico de esa unión de los santos? ¿Cuál es el fundamento escritural de mi unión con Cristo? Tres cosas, recuerden. El fundamento, el decreto de elección del Padre. Dios eligió a sus santos desde la eternidad. La naturaleza de esa unión. Mi estado legal ante Dios está determinado por la obra de Cristo. La justificación que tenemos es un estado legal, mis amados hermanos. Somos declarados justos. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. No lo que hiciste, no lo que podamos hacer, es lo que Él hizo. Su obediencia perfecta se carga a nosotros y en Él se cargan nuestros pecados. Ese estado legal es la naturaleza de la unión con Cristo. Y tercero, la forma o la manera de la unión con Cristo en que se da es por la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces, estas tres cosas que ya revisamos en el primer tema deben estar presentes. En la semana pasada, para resumir rapidito, hablamos de la importancia bíblica de la comunión fraternal de los unos con los otros. ¿Qué es esto de fraternal? ¿Qué habla de esto de esta intimidad entre hermanos? Y revisamos cuatro ilustraciones. Primero hablamos de la edificación, de la unión fraternal como una como un edificio, como lo dice la palabra, un templo santo que crece para el Señor. Y el énfasis que hacíamos era la adhesión y la coordinación, tomando en cuenta que en esa edificación los creyentes, como lo dice Pedro, son piedras vivas, no son piedras muertas. Esto es una estructura muerta. La iglesia es una estructura viva, pero cada uno de nosotros es una piedra, una roca viva en esa edificación. Hablamos también de la ilustración que casi todos estamos familiarizados con la de un cuerpo, la unión de los unos a los otros como un cuerpo donde hay unidad y hay diversidad. Unidad como un todo, pero diversidad en qué sentido. La ilustración que trae el apóstol Pablo es muy clara, ¿no? La oreja tiene obviamente cosas que le hacen oreja. El ojo tiene elementos que lo hacen ojo. La oreja no puede ponerse en vez del ojo, ni el ojo en vez de la oreja. Entonces, son diversos, pero solos no hacen nada. Tiene que estar trabajando en el cuerpo. Y eso es importante para nosotros. No hay prótesis. Aunque, obviamente, sabemos que existen prótesis, no son elementos naturales. Y una prótesis mal puesta puede ocasionar un gran daño en un cuerpo humano. No hay elementos sueltos, no hay una mano por ahí, no hay una cabeza. No. Bueno, entendiendo que la cabeza es Cristo de ese cuerpo, no hay un pie, no hay un ojo. Entonces, el énfasis en la ilustración del cuerpo es precisamente la unión formando un todo y la diversidad que hay en los miembros. También hablamos de la ilustración de la familia. donde hay pertenencia e intimidad familiar. Si usted está al frente de su familia, si usted es cabeza de hogar, en su familia hay normas y hay reglas. Su familia se los caracteriza por un nombre generalmente. El nombre representa mucho para cada uno de los miembros de la familia. Si hablan de los Murillo, si hablan de los Goya, si hablan de los Falqués, a ver qué pasa con mi familia. ¿Qué vas a decir de mi familia? Tenemos una pertenencia familiar y esa ilustración se aplica para también los unos a los otros. Este lugar tiene pertenencia familiar. Es más, para Cristo es más importante definitivamente la familiaridad que existe entre los unos a los otros. ¿Se recuerda usted, y esto se me pasó por alto, mencionar al Señor Jesús cuando se lo quisieron llevar la familia? Tu madre y tus hermanos te buscan, ¿se recuerda? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad. Estos que están aquí son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre y mis hermanos, mi familia en Cristo. Y esa familia es más importante que incluso que la familia en la carne. En una familia hay pertenencia, intimidad. Nos conocemos íntimamente. Usted sabe quién ronca más en su familia, ¿sí o no? Si usted sabe todas esas cosas, esa pertenencia y esa intimidad existe entre los unos y los otros en el cuerpo de Cristo. Y la última ilustración que vimos precisamente era también una nación, una ciudad. Los creyentes, como participantes de esa ciudadanía, el énfasis es la lealtad, la responsabilidad, la obediencia. Hay leyes que cumplir. Como perteneciente a esta nación, a esta ciudad, yo no puedo, les decía, construir esta casa y extenderme hasta más allá como me da la gana. Yo no puedo entrarme a la casa del vecino y decirle, vecino, présteme su carro y me lo llevo. Yo no puedo hacer eso. Usted no puede meterse en un centro comercial, un comisariato, decir, yo quiero esto, quiero esto, ¿y cómo paga? No, lo pago después. Usted no puede hacer eso. Usted está registrado desde su nacimiento. Está registrado hasta cuando nos vamos, ¿no? Estamos registrados. Pertenecemos a una nación. Tenemos privilegios de ser pertenecientes a una nación. Usted no puede ir a los Estados Unidos, a Europa, a alguna nación y pensar que va a ser lo mismo que hace aquí. Entonces vimos esas cuatro ilustraciones que hablan muy bien de la comunión fraternal de los unos con los otros. Y que, mis amados hermanos, si las entendemos, no va a ser tan difícil decirle a usted, hermano, usted pertenece a esta familia. Cuando usted no viene a la iglesia, por dar una explicación práctica, no es que nadie se entera que usted no ha venido a la iglesia. Usted se imagina que en una familia su hijo no venga. ¿Y por qué no viniste? Porque papá me quedé con mis amigos. Pero mañana voy, no te preocupes. Usted no puede hacer eso si ha entendido la familiaridad que nos tenemos los unos a los otros. Yo trabajo mucho eso en ustedes. Darles a entender, hermanos, avise a sus amados hermanos dónde está. ¿Qué pasa si no llega? Si quiere hacer un viaje, si planifique, hágalo. Somos parte de su familia. Claro, pero como venimos de contextos diferentes, muchas veces esas cosas como que quedan... yo no quiero que nadie las sepa. No, estamos llamados a tener esa intimidad. Bien, entonces en base a eso vamos a pasar al tema de hoy, que es cómo buscamos la mutua edificación. Quiero leer solamente, mis amados hermanos, el capítulo 27 de la Confesión Bautista de Fe, en el párrafo 2, que habla sobre estas cosas. Escuche, dice así, capítulo 27, párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión debe ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentran, ya sea en las familias o en las iglesias, debe extenderse según Dios dé la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. De una manera resumida, tal vez llama la atención, están obligados a mantener. ¡Wow! ¿Cómo es eso, pastor? ¿Obligado yo? A mí nadie me obliga. Por acá dice, más abajo, dice, cumplimiento de los otros servicios espirituales que tienen a la edificación mutua. ¿Qué tengo que cumplir yo? ¿Lo que se me ocurre o lo que debo de hacer como creyente? Dice, así como ayudarse unos a otros en todas las cosas, considerando como una gran familia en la fe. Obviamente, mis amados hermanos, cuando venimos de contextos diferentes, donde tal vez estábamos en iglesias donde cada uno hacía lo que mejor se le ocurría, no sé si usted tal vez ha visto eso, ¿no? Al hermano que está al frente, pastor, o la hermana, ¿no? Pastor, ¿qué le parece si para que los niños se motiven, hagamos esto para la próxima semana en el culto? Ah, ya, hermana, excelente, gracias por tu iniciativa. ¿Estamos llamados realmente a hacer eso? ¿O hay realmente cosas que debemos hacer y estamos de alguna manera obligados los unos a los otros? El bosquejo general, mis amados hermanos, para este tema es precisamente tres puntos, tres encabezados que yo quiero que los recuerden. Buscando la mutua edificación para ser perfeccionados, buscando la mutua edificación sirviendo con mis dones, buscando la mutua edificación en fuertes y débiles. Vamos a verlo con esos tres encabezados. Buscando la mutua edificación para ser perfeccionados, buscando la mutua edificación sirviendo con mis dones y buscando la mutua edificación en los fuertes y en los débiles. Vamos con la primera parte y quiero que busque Efesios, por favor, 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 en adelante. Efesios capítulo 4, versículos 1 en adelante. Téngalo ahí abierto porque vamos a revisar algunas cosas de Efesios. Bien. El versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hasta ahí, y vamos a seguir avanzando luego con la lectura. Si usted se da cuenta, mis amados hermanos, el versículo 1 empieza con un ruego del apóstol. Y no solamente está en Efesios, también está en Romanos. Mire, en la estructura de la carta a los Efesios, tres capítulos de doctrina y a partir del cuarto, práctica. En la estructura de Romanos, los 11 primeros capítulos, doctrina y a partir del capítulo 12, práctica. Pero esa práctica, el apóstol llama a los hermanos y les dice: os ruego, os ruego. Es el ruego del apóstol Pablo. El ruego, ¿y ese ruego en qué consiste, mis amados hermanos? Dice, preso en el Señor Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Así empieza, con un ruego. Y en el versículo 3, es interesante la versión Nueva Traducción Viviente, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Si se da cuenta cómo sigue el apóstol, sigue rogando a los hermanos. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros que de alguna forma Dios nos ha puesto al frente en las iglesias locales? Os ruego, hermanos, hagan todo lo posible. Usted no ve ahí ningún tipo de autoridad de parte del apóstol exigiendo algo, sino que dando ejemplo de humildad les ruega que hagan todo lo posible para mantenerse unidos. Y ahí el detalle, obviamente, precisamente hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, como dice la versión nueva, la Reina Valera, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, versículo 4, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hagamos todo lo posible. Mis amados hermanos, hagamos todo lo posible para mantener esa unidad del Espíritu. Pastor, ¿hasta dónde debe llegar esto? ¿Hasta cuándo es todo lo posible? Hermano, dice todo lo posible. Todo lo que puedas hacer, todo lo que tú puedas hacer, anhelando siempre la unidad en el Espíritu. No pongas límites a eso. Haz todo lo posible. Y luego, en el versículo 4, perdón, en el versículo 6, dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La pregunta que hago en esta mañana es, ¿quién cuida todo este proceso de perfeccionamiento que está iniciando el apóstol Pablo con un ruego? ¿Quién cuida todo eso? Si observemos el versículo 6, el que está sobre todos y por todos y en todos. ¿Quién es? Nuestro Dios. Versículos 7 y 8, léalo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa, versículo 7, perdón, y el 8, por lo cual se dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién está detrás de todo ese proceso? Dios mismo. Y si se da cuenta, es aquel que da dones a los hombres en Cristo. Mira el versículo, por favor, 7, una vez más. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿quién cuida todo este proceso? Es Dios. Dios lo hace en Cristo. Y el versículo 10, obviamente, habla, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y el versículo 11 habla de que Cristo mismo constituyó, llamó a hombres para este proceso. Entonces, mis amados hermanos, si tenemos claro el asunto de que quién está detrás de todo el perfeccionamiento que nosotros vamos a pasar en esa relación que tenemos los unos a los otros, buscando esa mutua edificación, debes estar tranquilo de que es Dios quien está detrás de todo esto. No es el pastor. ¿Qué puedo hacer yo, mis amados hermanos, si es Cristo quien murió? Es Cristo quien subió a los cielos. Es Cristo quien dio dones a los hombres. Pero aún así, si tú has leído la primera carta a los Corintios, ¿qué pasaba con esa iglesia? No, yo soy de Pablos. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas y un grupo, yo soy de Cristo. Pero no había unidad ahí. Tu mirada debe estar en Dios y la obra que él ha hecho en su Hijo. Es Él quien da dones a los hombres. Y ya vamos a tocar ese tema más adelante. Pero en el versículo 11 también vemos a quién encargó Cristo esta tarea. Leamos los versículos 11. Y Él mismo constituyó, sabemos que es Cristo. ¿Qué hizo? ¿Qué constituyó? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo los constituyó. Cristo los llamó para esa tarea. No fue el hombre, fue Cristo quien lo hizo. Los apóstoles y profetas sabemos que ya no tienen vigencia en la iglesia de hoy porque contamos con todo el canon de la Escritura, con todos los libros de la Escritura. Efesios 2:19-20 explica que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Se recuerda cuando vimos la semana pasada eso? En la edificación, ¿cuál es el fundamento? ¿Quién puso el fundamento? Los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo, Cristo. Por eso entendemos que ya no hay apóstoles y profetas. Ellos pusieron el fundamento. El canon de las Escrituras está cerrado. Luego están los evangelistas que como un don especial tienen para poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Pero en sí todos los creyentes deben estar preparados para anunciar el Evangelio. Como dice el apóstol Pedro, listos para proclamar tu fe y defenderla. Pero obviamente en esa transición que habla Hechos, vimos a muchos con ese don para poder, ese don especial para compartir el evangelio. Tenemos a un Esteban que se paraba enfrente de los religiosos. Si se recuerda, si usted ha leído uno de los capítulos iniciales de Hechos, a Esteban argumentando contra los religiosos. ¿Y a dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó ese argumento? A ser apedreado. Pero también, mis amados hermanos, tenemos por último a los pastores y maestros. Acuérdense, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuyo ministerio es establecerse en una iglesia local para apacentar la grey de Dios, primariamente a través de la enseñanza de la palabra. Primariamente su ministerio es la enseñanza de la palabra. ¿Se recuerda Hechos 6? En los conflictos de la iglesia naciente en Jerusalén, Pedro dice, no está bien que nosotros nos encarguemos de las mesas, arreglando este asunto de murmuraciones, de que las viudas de los hebreos tienen más bienes o les entregan más cosas que las viudas de los griegos. Pedro le dice, no está bien que nosotros nos encarguemos de eso. ¿Nuestro llamado cuál es? La palabra y la oración también. Entonces, mis amados hermanos, Dios constituye pastores y maestros. Ellos pastorean y enseñan. O por decirlo de otra manera, ellos pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Su labor es pastorear eficazmente la grey de Dios, enseñándoles con fidelidad la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Enseñar lo que a ellos les parece? No. ¿Enseñar la revelación que tuvieron? No. ¿Enseñar lo que pueden motivar o entretener a las personas? No. ¿Qué es lo que enseñan los pastores y maestros? Lo que es conforme la palabra de Dios. Eso es lo que enseñan. Enseñando con fidelidad la palabra de Dios. Cuando alguien está aquí enfrente, sea con un pastor o con un maestro bíblico, él no va a hablar de lo que a él le parece. Él va a mostrar lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el propósito de este ministerio de enseñanza pastoral en la iglesia local? Ver versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar quiere decir equipar completamente, preparación, entrenamiento que califica totalmente. ¿Quién lo hace eso? Los pastores y maestros que Dios da a las iglesias locales. Ellos son los que están encargados de eso, mis amados hermanos. Y es precisamente lo que los pastores estamos llamados a hacer. Enseñar a los creyentes la palabra de Dios que fue revelada a través de los apóstoles. Porque ellos, los apóstoles, son el fundamento. ¿Sí, no? Y cada uno se edifica encima sobre ese fundamento. Ya los apóstoles ya no existen. No están físicamente vivos. Los que están por ahí pajareando o saltando de rama en rama en diferentes árboles son apóstoles falsos. Según la Escritura, no son verdaderos apóstoles. Y eso hablamos ya en el mensaje anterior, si no me equivoco, tal vez en otra clase. Pero bueno, ya tomaremos un tiempo también para poder examinar eso en la próxima charla de esta serie. Es importante tener presente que Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo. Porque dice el versículo, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los líderes. A fin de perfeccionar a los otros pastores. A los diáconos, no, a fin de perfeccionar a los santos, ¿qué? Para la obra del ministerio. Eso quiere decir, amados hermanos, que los pastores no hacen todo el trabajo, sino que equipan a los creyentes de manera que todos juntos hagan la obra del ministerio. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo, mis amados hermanos? La silla puede ser muy cómoda, pero la silla no es para que se quede ahí. Hablando de una manera metafórica, ¿no? No para que le ponga su nombre. Usted no viene aquí a cuidar su puesto. Usted no viene a hacer eso en el amor del Señor. Yo tengo que estar como el apóstol Pablo y decir, hermano, les ruego en el amor del Señor. Hagan todo lo posible que sea para la mutua edificación. La silla lo que hace es sostenerlo para que no se caiga. Pero usted no viene aquí a hacer acto de presencia o de asistencia. Si usted es un verdadero creyente que anhela crecer en el Señor, que anhela estas cosas, mis amados hermanos, es necesario que usted sea activo en estas cosas para el Señor. Lo peor que pueda haber, y con respeto lo digo, no lo tome a mal, es arrear gente, mis amados hermanos. Es lo peor que puede haber. Los creyentes auténticos y verdaderos no llegan a esa situación. No. Son edificados, son capacitados, son entrenados porque son creyentes. No le huyen al entrenamiento, no le huyen a la capacitación, no le huyen a los tiempos de doctrina que van a ser enseñados. Lo anhelan. Se recuerda el salmista diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así mi alma clama por el Dios vivo. Tiene sed por el Dios vivo. Pero es importante tener presente, amados hermanos, que Dios no diseñó la iglesia, obviamente, como les dije, para que hagan todo el trabajo, sino para que equipen a los creyentes. Ya hablamos de eso. ¿Cuál es la meta del perfeccionamiento? Vea el versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos, Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la meta de este perfeccionamiento? La meta de este perfeccionamiento no es que lleguemos a ser una iglesia con una cantidad específica de miembros. Y cito un comentario del pastor Sujel Michelén. La meta no es que lleguemos a ser una iglesia con una cantidad específica de miembros o que podamos llevar a cabo conferencias multitudinarias. Tampoco es que podamos tener una compleja estructura eclesiástica que mantenga a todos súper ocupados. Nuestra meta es que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la iglesia. Aclarar esta meta de madurez espiritual nos guardará, nos da un beneficio claro. Nos guarda del error doctrinal y de los falsos maestros. Dice claramente el versículo 14, para que no seamos niños. Mire, en la NTV lo dice, para que ya no seamos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar, dice la NTV, por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Por qué no serán engañados? Porque están siendo preparados, capacitados, equipados para la obra de Cristo. No los van a engañar. Van a reconocer el error. Usted se imagina estar de un lado a otro. Yo recuerdo hace años, por ejemplo, cuando estábamos en una iglesia, obviamente que no voy a decir el nombre, la novedad, todos tratando de hablar y ser bautizados por el Espíritu, y cuando vino la corriente de que se soplaba la gente, era la novedad en las iglesias. Uno iba a cualquier iglesia y era parte de la administración que se decía, ¿no? De soplar para que la gente se caiga. Y sóplale fuerte para que se caiga. Y si no se caía, ya ahí tenías que aplicar la quebradiza para que se caiga el hermano pues, y reciba la bendición. Obviamente estoy bromeando, amados hermanos, pero no se llegaba a ese extremo. Pero aunque no lo crea, a mí me empujaron varias veces para que yo caerme. Pero yo era muy inteligente y ponía la pierna atrás para no caerme. Había otros que se iban al piso, ¿no? Pero yo ponía, ¿sabes qué? Me empujaban y yo estaba ahí. Esa clase de corrientes y muchas que pueden ver ahora, iglesias de prosperidad, iglesias de entretenimiento, iglesias, mis amados hermanos, donde hay dones sin control espirituales, o sea, mucho. Nosotros estaremos preparados porque hemos alcanzado un nivel espiritual por medio del perfeccionamiento. ¿Cómo ayudamos en esta edificación? Ve el versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, regresa a la ilustración del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien coordinado, quiere decir, y unido entre sí por todas las coyunturas, articulaciones, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es un organismo vivo, amados hermanos, como ya lo vimos en la ilustración del cuerpo, en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del resto. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Mire o véase su propio cuerpo. ¿Por qué se mueven sus brazos, las coyunturas, las articulaciones? ¿De dónde reciben la orden? De la cabeza. Y si no hay problema y todo está unido correctamente, la mano va a hacer lo que usted le envía a hacer. Su cuerpo va a hacer lo que usted, en su la cabeza le dice lo que tiene que hacer. Por eso hablamos de un cuerpo donde cada punto de unión, cada articulación transmite lo que la cabeza del cuerpo decide o determina. En la medida en que cada miembro comunica a los demás lo que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, ahí está la diversidad, la iglesia crece y madura, unidad, como un cuerpo. A través de los pastores y maestros, Cristo provee el crecimiento de su palabra, equipando así a los creyentes para el ministerio. Amén. Pero los pastores y maestros ya saben que tienen un fundamento, los apóstoles y profetas. Bien, amados hermanos, eso con respecto a el hecho de ser perfeccionados, buscando la mutua edificación para ser perfeccionados. Pero también es importante, en este segundo punto, es tener presente, buscando la mutua edificación, sirviendo con mis dones. Así que los voy a invitar a Romanos 12, vamos a leer Romanos capítulo 12. Usted es perfeccionado en el Señor, es equipado, y Dios da regalos, que le llamamos dones. Romanos 12, vamos desde leer del versículo 3. El apóstol Pablo dice, digo pues, Romanos 12, versículo 3 en adelante, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor da regalo a sus santos, da regalo a sus santos, a los creyentes de la iglesia. Pero dice aquí el versículo que hemos leído que estos se administran con cordura. Esa palabra cordura es la facultad de pensar y obrar con reflexión acertadamente. En el pasaje ninguno se cree mejor de lo que realmente es. Y seamos realistas al evaluarse siempre a nosotros mismos. ¿Cómo debemos de hacerlo? Según la medida de fe que Dios le haya dado. Tal vez una manera práctica para que usted me pueda entender. Dios nos ha dado regalos conforme a la medida de fe. Pero la Escritura está diciendo que no tengas más alto concepto de sí que el que debas tener. Amén. Por ejemplo, qué sé yo, tal vez sientes el deseo de que Dios te ha llamado para la predicación y tú obviamente, ya porque has leído unos cuantos libros, a lo mejor ya te sientes con esa autoridad para leer. Cuidado, examínate a ti mismo. No estoy diciendo que el conocimiento ayude, pero no son los únicos requisitos que se necesita para poder estar al frente, por ejemplo, como alguien que predica la palabra. Por darles una idea, ¿no? Por eso, examinarnos a nosotros mismos. Hacerlo con cordura. Poder saber qué es lo que Dios me ha dado para edificar su cuerpo. No es fácil para algunos, porque algunos siempre tienen esa inquietud de no saber qué es lo que han recibido de parte de Dios. No saben. ¿Cuál es mi don, Señor? Yo no lo sé todavía, no. Pero vamos a tratar por medio de esta enseñanza, de este segundo punto, que cada uno de ustedes pueda reconocer esto, precisamente. ¿Qué es lo que ha recibido de parte de Dios para edificar su cuerpo? Definitivamente habla de una medida de cordura. ¿Por qué hay, por ejemplo, tanta envidia entre los hermanos? Quiero que busque, vamos a algo práctico, Marcos 10:35. Eso nos puede ayudar tal vez. Marcos 10:35. ¿Ustedes creen que en el pasaje que vamos a leer se obró con cordura? Dice así la palabra del Señor. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas, perdón, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron esto los otros 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Una situación muy particular que puede repetirse en las iglesias locales. ¿Quiénes se les acercan? Jacobo y Juan. Y en otro pasaje dice la que la mamá también ayudó, nos quiso ayudar. Señor, mire que son tan buenos chicos, Señor. Permíteles que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor, wow, o sea, no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden hacer todas las cosas que yo voy a pasar, hablando obviamente, ellos no conocían, no tenían claro el asunto todavía. Pero el Señor le dice, ustedes pueden soportar de alguna manera todo el sufrimiento que voy a pasar. ¿Y ellos qué dicen? ¡Podemos! O sea, vean esa confianza falsa, porque recuerden que cuando el Señor fue apresado, no quedó ninguno. Luego sabemos que Juan estuvo ahí de alguna forma. Pero podemos. Y el Señor le dice, claro que van a poder. Ya van a ver lo que les va a pasar. Estoy parafraseando la Escritura, ¿no? De alguna manera. Pero ustedes no pueden pedir eso. Mientras esto se daba, ¿qué pasaba con los otros 10? ¿Y estos? Yo me imagino tal vez a Pedro hablando con Judas, y a la derecha y a la izquierda, ¿y dónde vamos a estar tú y yo? ¿Sí se da cuenta? Cuando no hay un alto concepto de sí mismo en cuanto a los regalos de Dios, esto va a pasar en las iglesias locales. Esto va a pasar. ¿Pero por qué solo predica él? Yo también puedo hacerlo. Examina. ¿Qué requisitos necesitas? ¿Es solo lo que tú crees que está bien para ti? ¿O la Escritura sí indica lo que debe reunir a alguien que predica la palabra de Dios? Obviamente esto, el Señor les pone, el estate quieto, ¿no? A ver, chicos, a ver. Y les da lo más precioso que puede haber, es decirles, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso no lo van a ver en los gobernantes, en las naciones, no. Eso lo van a ver en la realidad del reino de Cristo. Y la iglesia es parte de esa realidad. Por eso aparecen las envidias entre los hermanos. ¿Qué nos dice la sabiduría de Dios? Mire el Proverbios 16, 18. Vamos a un libro sapiencial. Proverbios 16, 18. Dice la palabra del Señor, 18, 19, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué es mejor? La humildad. Si hay alguien que está soberbio, déjalo en su soberbia. Dios se encargará. Tú no lo vas a hacer. Dios se va a encargar. ¿Quién debe recibir toda la gloria, mis amados hermanos? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando tú recibes un don, tú debes entender, mis amados hermanos, que quien va a ser glorificado es Dios. Si tú aún estás esperando un reconocimiento, un aplauso, no estás entendiendo el propósito de Dios al regalar dones a sus santos. No lo estás entendiendo. Y regresando a Romanos 12, vamos a ver que es muchos miembros en un solo cuerpo. Romanos 12, 4 y 5, regresando a la lectura de Romanos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ya hablamos sobre esta ilustración del cuerpo, unidad y diversidad. Un don, mis amados hermanos, la medida que Dios, de fe que Dios repartió a cada uno, es un regalo de Dios para la edificación del cuerpo. No de los miembros en particular, es del cuerpo, un regalo de Dios. Eso lo diferencia de un talento o habilidad humana. A veces uno se confunde y a veces piensa que el hecho, por ejemplo, de tocar un instrumento musical, de tener alguna habilidad para la oratoria, eso no es un don. Eso es un talento o habilidad humana que se puede perfeccionar. Todo don que tengamos no es para nuestro uso egoísta ni para nuestra exhibición, sino para el bien del cuerpo. Ningún don es autosuficiente. Ningún don es innecesario, está puesto de más. Si reconocemos todo esto, estamos pensando con sobriedad. ¿Está claro eso, amados hermanos? Si tú sientes, si tú tienes claro, voy a decirlo de esa manera para no usar la palabra sentir, si tú tienes claro que Dios te ha regalado para algo a ti, para la edificación de su cuerpo, eso no es para que te den el aplauso a ti, es para la gloria de Dios, es para la edificación de sus santos. La pregunta es si lo estás usando, si lo has puesto para el servicio de la iglesia. Ja. A veces las personas, por ejemplo, que tienen una habilidad, vienen y dicen, aquí estoy pastor, veo esta necesidad, me gustaría ayudar. Perfecto. Pero yo quiero ver también tu obediencia, tu instrucción a la palabra, tu dedicación a la iglesia local, y ahí hablamos. Amén, ¿sí se da cuenta? Está bien, esos son talentos que tienes. Pero hay cosas previas que hay que tomar en cuenta. Ningún don es autosuficiente ni necesario. ¿Cómo reconozco el regalo de Dios que me ha dado para los demás? ¿Cómo reconozco esos dones que Dios me ha dado, que ha dado a sus santos? ¿Cómo reconocemos eso? La mejor forma de preguntarnos sobre nuestros dones es preguntar sobre nuestras capacidades de servicio a la iglesia. Es decir, en vez de preguntarnos cuál es mi don espiritual, una mejor pregunta es, ¿cómo puedo servir a mi iglesia? Esta necesidad de servir y ayudar al cuerpo está reconocida también por los demás. Esta confirmación externa afianzará mucho mis dones, afianzará mis dones. Mis amados hermanos, ¿de qué sirve, por darlo de alguna manera, y con mucho respeto lo digo, que haya alguien que pueda presidir la dirección de la iglesia si tiene problemas con el carácter, si trata mal a los hermanos, si te das cuenta? Puede tener habilidades muy buenas para la organización, pero si no sabe tratar a los hermanos de su iglesia, hay un problema ahí. Y esa es la diferencia entre el regalo de Dios y una habilidad que puede haber en ti. Yo pongo mis dones para el cuerpo de Cristo. Regresemos a la lectura de Romanos 12 y leamos los versículos 6 a 8. De manera que, dice el apóstol Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Parece muy práctico, ¿no? Si tienes un don de servicio, ¿qué tienes que hacer? Servir. Si tienes un don de exhortación, ¿qué tienes que hacer? Exhortar. Es muy práctico. Los dones deben usarse definitivamente. Y para su uso, la Escritura da instrucciones que debemos tomar en cuenta. Porque, mis amados hermanos, de esa manera somos responsables para usarlos como buenos administradores. No es que es tu iniciativa. No, la Escritura sí da lineamientos. Quiero servir en tal área. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Sí dice la Escritura, claro que sí lo dice. En la lista que hemos leído, y hay otras listas parecidas con respecto a dones, esta en especial personalmente me gusta mucho porque categoriza de forma general los dones que puede haber dentro del cuerpo de Cristo. Categoriza de una manera general. Por ejemplo, vamos hablando uno por uno rápidamente. Dice la cita de Romanos, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Un profeta, mis amados hermanos, es un portavoz de parte de Dios que declara la voluntad de Dios en la actualidad. En la actualidad, como sabemos que el canon de las Escrituras está cerrado, un profeta es sencillamente alguien que declara la mente de Dios tal como ha sido revelada en la Biblia. Esto es lo que se hace en la predicación y exposición de las Escrituras. Aunque en las iglesias de ahora puede haber predicadores que profeticen cosas reveladas, nosotros sabemos que todo lo que ha sido revelado ya está dentro del canon de las Escrituras. Y un profeta lo que hace es sencillamente declarar lo que hay en la mente de Dios. Lo que yo estoy haciendo en este momento es declarando lo que está en la mente de Dios al usar a sus apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, para exponer lo que estamos leyendo. Yo no me estoy inventando nada. Yo estoy yendo a lo que dicen las Escrituras. Esa es la labor de un profeta en el día de hoy. Sino que, claro, ¿no? Estamos confundidos con esto de los profetas, ¿no? ¿Sí o no? Va alguien que está ahí predicando, iglesia, el Señor dice que tenemos que hacer esto. Mis amados, no estoy entrando en una... les pido perdón si en algún momento alguien se siente ofendido, pero eso no tiene un sustento en la palabra del Señor. Yo siempre he contado, y a modo tal vez jocoso cuando recuerdo, que nosotros hace años, y creo que algunos hay siempre por ahí, todavía quedan algunos hermanos, un pastor de la iglesia nos hizo dar 7 vueltas alrededor de la manzana. 7 vueltas, mis amados hermanos, porque lo había soñado. Toda la iglesia dando la vuelta alrededor de la manzana, imagínense en un pleno feriado. Creo que era 24, 31, no recuerdo exactamente, y a lo que damos la vuelta íbamos poniendo las manos en una casa esquinera donde supuestamente por el pastor la habíamos declarado que esa casa iba a ser para la iglesia. Hasta la fecha no ha sido de la iglesia, mis amados hermanos. Y las vueltas lo único que hicieron es ver, despertar a los vecinos, ¿y qué está pasando? ¿No? Ver todo este grupo de... éramos como unas 40 personas, 50, es como que yo los llevara a ustedes ahorita. A ver... ya que estamos aquí muy apretados, muy ajustados y tenemos calor, el Señor me ha mostrado que vamos a dar una vuelta para declarar tal vez, qué sé yo, algo. Entonces, esa clase de cosas, mis amados hermanos, ya no están sujetas a una posición escritural, porque el canon de las Escrituras quedó cerrado y la revelación que Dios hizo, como lo dice Hebreos, habló, Hebreos 1:1, Dios habló. ¿Cómo habló en el tiempo antiguo? A los padres y a los profetas. Pero en este tiempo, ¿cómo lo hace? Por su Hijo. Y eso quedó registrado en la Escritura, en los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ellos murieron hasta el último apóstol Juan en el Apocalipsis y la Escritura quedó cerrada. Lo que podemos hacer es ser iluminados por el Espíritu Santo. Y en el caso de alguien que está al frente como profeta, como un predicador, es exponer lo que hay en la mente de Dios. Pero no traer nada nuevo. Cuidado. Yo sé que tal vez muchos que me puedan estar escuchando van a decir, no, está mal ese hermano, está mal. Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. También habla en Romanos 12, 6 al 8, dice, hablamos obviamente ya si es el de profecía el don, úsese conforme a la medida de fe. Y sabemos ya, como les indiqué, esto es lo que hace referencia a la predicación y exposición de las Escrituras. Pero también dice, si es de servicio, en servir. Y la NTV me gusta, dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien, dice. Así dice la NTV. Esto no se refiere a oficios, deberes o funciones. Mis amados hermanos, esta es la gran confusión que tienen muchos. Pensar que están sirviendo porque están haciendo un oficio dentro de la iglesia local. Y eso no es este don de servicio. La persona que tiene el don de servicio tiene un corazón de siervo en todo lo que pueda hacer. Imagínense cómo tratamos con alguien que no ha sido tratado, por ejemplo, en su carácter. Y está haciendo una actividad y no se le puede decir nada porque apenas te acercas parece que te va a dar un zarpazo el hermano. O no le gusta que le digan nada. Él lo que está haciendo es un oficio. Y tal vez es diligente para su oficio, pero en cuanto al don que ha regalado Dios de servicio, no le puede decir nada. No hay humildad en su corazón, no está dispuesto a ser siervo. Ve oportunidades de servir, aprovecha y hazla con diligencia y fervor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hay gente que tiene ese fervor para entregar lo que sabe hacer para las cosas de Dios. Y se los puede trabajar, se los puede enseñar. Pero hay unos que siquiera, no, a mí no me diga nada porque usted no sabe de esto. O a mí no me diga esto porque yo lo hago así de esta mejor manera. Eso no es un don de servicio. Tú lo que estás haciendo ahí sencillamente es trabajando en algo que puedes hacer bien. Pero en cuanto a don de servicio, no. Y es una confusión grande, amados hermanos. Créanme, es una confusión grande que hay en muchas iglesias, ya porque hay un talento, alguien que sabe tocar un instrumento, ya ponlo ahí a estar ahí. Pero esa persona no sabe tratar a nadie. No ha sido entrenado, no ha sido capacitado, no se le puede decir nada, no es enseñable, no se le puede decir nada porque lo sabe todo. Siempre recuerdo a los músicos porque yo pertenecía a un ministerio de música. Yo trabajé por años con músicos, formé músicos. Nunca formé creyentes verdaderos, amados hermanos. Eso hice, formé músicos. Pero no hermanos con el don de servicio. ¿Sí se da cuenta? Es diferente. Pero asimismo también dice la cita de Romanos 12, 6 al 8. Dice, el que enseña en la enseñanza. El NTV dice, si eres maestro, enseña bien. Si eres maestro, enseña bien. Uno que enseña es el que debe explicar la palabra de Dios y aplicarla a los corazones de sus oyentes. Sea cual sea nuestro don, deberíamos darnos a ello de todo corazón. Los pastores tienen ese don definitivamente, pero muchos laicos también que son maduros en la fe y son calificados tienen también el don de la enseñanza. Por eso hablamos también de maestros bíblicos. Un pastor debe enseñar, pero no a veces un maestro necesariamente es un pastor. Difiere de la predicación no en el contenido, sino en la habilidad única para la proclamación pública. Es importante esto, o sea, sabe enseñar bien, le entiendo bien. Y yo espero, amados hermanos, que yo me haga entender bien. A veces tienen ustedes toda la libertad de decir, pastor, no le entendí nada. Porque eso para mí sería muy preocupante, amados hermanos. Muy preocupante. Si es uno, dos, bueno, y si son 10, 20, peor aún. Pero hay hermanos que tienen ese don. ¿Y usted cree que aquellos que son maestros bíblicos ya se la saben toda? Necesitan ser enseñados, amados hermanos. Necesitan ser enseñados. Eso demuestra humildad. Es interesante que los dones no vienen solitos para diferenciarlos. A veces vienen como un paquetito, ¿no? Por ejemplo, alguien que está al frente por el don puede presidir, puede enseñar. Hay algunas cosas. Considere eso, por favor. También dice el que exhorta en la exhortación. La NTV dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraclesis, relacionada con la palabra paracleto. Una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar su don tanto en público como en privado. La exhortación es útil en la consejería, el discipulado, el mentoreo y la predicación. Se diferencia del don de la enseñanza en cuanto a que la exhortación se centra en la aplicación práctica de la Biblia más que el contenido mismo. Si se da cuenta por qué todos podemos, de alguna forma, mis amados hermanos, por la madurez y el crecimiento, aconsejar, animar, exhortar, mentorear a alguien. Amén. Tú no puedes estar tampoco ahí. Yo no sé, pastor, qué don tengo. Yo no sé exactamente nada. Bueno, ya estás teniendo algo que va a ayudar a la mutua edificación del cuerpo de Cristo. A lo mejor el Señor te ha hecho vivir ciertas cosas en tu vida y estás fiel en Cristo y ves una situación de alguien que recién está empezando. ¿Qué tienes que hacer, amado hermano? Ir a buscar al pastor para que el pastor lo vaya a visitar. Tú lo puedes hacer en el amor del Señor. Tú lo puedes ayudar. Pero siempre, en una iglesia local, hay pastores locales que están al cuidado de toda la grey. También la cita dice, el que reparte con liberalidad. Si tu don es dar, dice la NTV, hazlo con generosidad. Repartir la dotación divina que inclina y capacita a alguien para ser consciente de las necesidades y para ayudar a suplirlas. Mis amados hermanos, todos los creyentes estamos llamados a dar. Amén. Todos los creyentes estamos llamados a dar. Pero hay algunos que dan más allá de sus fuerzas. Como el ejemplo de los macedonios en 2 Corintios 8:3. El apóstol Pablo los reconoce por eso. Y no necesariamente porque eran una iglesia tal vez pudiente económicamente, pero dieron más allá de sus fuerzas. Ese es el don de repartir. Algunas características de estos dadores. ¿Tienes tú este don? Escucha, dar libremente dinero, posesiones, tiempo, energía y hacerlo todo con amor. Le gusta el dar sin que otros lo sepan. Le gusta dar sin que otros lo sepan. Desea sentirse parte de los ministerios a los cuales contribuye. Intercede para las necesidades y la salvación de las almas. Maneja sus finanzas con sabiduría. Esos que a veces dan, pero sacan de la tarjeta y se endeudan para dar a la iglesia local. Eso no es manejar con prudencia. Eso no es ningún don de dar. Eso es un don. No. Eso es una maldición de deuda que te estás echando encima. Iba a decir un don, imagínense. Porque no estás administrando tus finanzas con sabiduría. También dice la cita de Romanos 12, 6 al 8, el que preside con solicitud, literalmente es pararse al frente. La palabra griega traducida para gobernar, regir, en estos versículos designa a uno que se establece sobre los demás o quien preside, gobierna o quien atiende un asunto con diligencia y cuidado. A veces le llamamos nosotros líderes, pero generalmente también los pastores, los ancianos, los obispos son también líderes también en ese aspecto. En el Nuevo Testamento esta palabra se aplica para describir el liderazgo en el hogar. Dice 1 Timoteo 3, 4, 5, el que gobierna bien su casa y maneja a sus hijos y tiene a sus hijos en sujeción y fidelidad, está siendo un buen gobernante. Si te das cuenta, hay situaciones en las que nosotros estamos al frente presidiendo. No, que yo quiero estar allá, yo quiero predicar, yo quiero que el Señor me use. Si en tu casa no tienes ese liderazgo, ni siquiera pienses en venir al frente. ¡Qué error! Amados hermanos, muchas iglesias locales cometen este gravísimo error poniendo gente para presidir cuando no hay un testimonio de su liderazgo en su casa. Es un gran problema. Primero, repara tu liderazgo. Ponte al frente. Sí, obviamente como padre de familia, como sacerdote, al frente con tu esposa, enseñándole la palabra a tus hijos en el culto familiar. Pero si no haces eso y estás anhelando presidir al frente, es un gran error. Por lo menos nosotros lo tenemos muy claro, amados hermanos. Y aún si no lo tuviera claro, y usted ve que yo como pastor cometo errores en ese aspecto, poniendo a gente a presidir sin tener un testimonio en casa, usted como miembro de la iglesia local tiene que decírmelo. Tiene que decírmelo, amado hermano. Y yo le doy el derecho que tiene usted como miembro para hacerme esa exhortación. Puede haber muchos compromisos, ¿sí o no? Mire, yo hace años, por ejemplo, en una iglesia pequeña que había, Yo siempre contaba con un hermano para el servicio de la música. El hermano no era de la iglesia. Y mi pregunta era muy sencilla. Mi esposa siempre se ríe que nos acordamos de esto, ¿no? El hermano venía y yo le decía, uy, qué bueno que has venido, qué lindo. Dice, ¿cómo te encuentras delante del Señor? Bien, entonces ayúdame con la batería, le digo. Ese era mi requisito. Ese lo puse yo. Sencillamente, ¿cómo te encuentras delante del Señor? Bien, ven a ministrar entonces. Es un gran error. Un gran error. Y también, aparte de los que gobiernan en su casa, en la iglesia, los ancianos también deben gobernar bien. O sea, alguien que tiene el don al frente de la predicación, tiene también definitivamente el don de lo que es el gobierno. El que hace, dice, misericordia con alegría. Regresando a Romanos 12, 6 al 8. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El don de misericordia es la capacidad y talento sobrenatural de ayudar a los angustiados. El que tiene este don debería ejercerlo con alegría. Naturalmente, todos los creyentes deberíamos mostrar misericordia y hacerlo con alegría. Si nunca sonríes cuando haces actos de compasión, es porque no lo estás haciendo con alegría. Detente y mira en dónde estás fallando. Imagínense, ¿no? Gente que está haciendo actos de compasión y pensando, ¿y por qué yo? Yo soy el único aquí. Y no hay otras personas más. En el don de servicio, hermanos, también. A lo mejor alguien están, listos para limpieza y a lo mejor es el único que viniste. Y yo no hago nada porque nadie vino. No, antes con mayor razón quiero hacerlo porque lo hago para mi Señor. No es para agradar a los demás. Espero que nadie se resienta en esta mañana. Son situaciones que tenemos dentro de la iglesia local, pero mis amados, tomando en cuenta, podemos edificar nuestra iglesia local mutuamente. Por eso el mensaje es la mutua edificación de los creyentes. Ahora, obviamente, como les dije en un principio, y hago un énfasis más, los dones que Dios te ha dado están regulados por su palabra. ¿Alguna mujer de ustedes, mis amadas hermanas? No, pastor, Dios me llamó a la predicación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí te das cuenta? Dios me llamó para presidir, a estar al frente. Hay ciertos ministerios, hay ciertos roles que la mujer puede hacer, pero la Escritura siempre norma esa actividad. Y hay un orden, tú sabes, la mujer, ¿quién está encima de la mujer? Me refiero en el aspecto, obviamente, del gobierno, del cuidado. ¿Quién está? El esposo. ¿Quién está encima del esposo? Cristo. Ese es el orden. Pero una madre hermana, a lo mejor que se le ocurren buenas cosas, pero fuera del orden de Dios, tiene que ser llamada en atención por el esposo, pues que es la cobertura que tiene encima. Si el esposo no se da cuenta, ¿quién lo hace? Cristo, por medio de su palabra y por los instrumentos que le usa, la iglesia. De esa manera, mis amados, recibimos nosotros esa edificación mutua. Pero también, en último punto, vamos a Romanos 14. Hemos visto, mis amados hermanos, recibiendo esa edificación para ser perfeccionados, recibiendo, mis amados hermanos, buscando la edificación mutua, sirviendo con mis dones, pero también hay algo que debo considerar, y que lo voy a decir rápidamente por cuestión del tiempo. Tenemos que buscar la mutua edificación para recibirnos. Vaya a Romanos 14. Buscamos la mutua edificación para recibirnos. En Romanos 14, versículos 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mis amados hermanos, en la diversidad del cuerpo, porque hay diversidad, ¿sí o no? Encontraremos hermanos fuertes, maduros en la fe y otros débiles en la fe. Un cristiano débil es aquel que tiene prejuicios sin fundamento acerca de cuestiones de importancia secundaria. ¿A qué me refiero? En el contexto que vamos a leer, se trataba a menudo de judíos convertidos al cristianismo que tenían mucha dificultad para desligarse completamente de su pasado religioso, de ceremonias y tradiciones. Por eso preferían, en vez de comer carne que podía ser sacrificada a los ídolos, comían legumbres y guardaban ciertos días. Entonces, quiero que entienda, por favor, en base al contexto. Vamos a leer una vez más. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 1 en adelante. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si se da cuenta, ¿tú quién eres que juzga? ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Qué dice ahí? ¿Plenamente convencido? En su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Si usted se da cuenta, mis amados hermanos, hay una situación aquí. Judíos convertidos o con un trasfondo judío, convertidos al cristianismo, pero que todavía le era difícil desligarse de las cuestiones ceremoniales. Si se da cuenta, tal vez nosotros no como que no entendemos mucho el asunto porque nosotros no estamos en ese contexto. Pero guardar, por ejemplo, ciertos días, abstenerse de alimentos, el apóstol Pablo tenía una libertad para eso. Y su libertad era cuestionada muchas veces. Dice algunos comentaristas que el apóstol Pablo se servía de alimentos, aunque hayan sido sacrificados a los ídolos, pero Pablo reconoce que todo alimento viene de parte de Dios y para adentro, ¿no? Pero había algunos que decían, ¿cómo se puede comer eso si fue sacrificado a los ídolos? Entonces, este asunto, aunque usted no lo crea, mis amados hermanos, que parece algo de enseñanzas que son secundarias, eso es importante que lo tenga presente, por eso hablo de cuestiones con respecto a la fe, prejuicios sin fundamento. Estas situaciones, mis amados hermanos, pueden definitivamente causar grandes diferencias en las iglesias, de tal manera que ocasionan divisiones aún en las iglesias. Pero no estamos llamados a juzgarnos. Si usted leyó así rápidamente, de una observación rápida, usted ve al apóstol Pablo. No, dice, él guarda, ¿y lo hace para quién? Para el Señor. Él no guarda ciertos días y no lo hace para el Señor. Él come de todo, como muchos aquí, ¿no? Comemos de todo y lo hace para el Señor. Él come solo legumbres y lo hace también para el Señor. ¿Por qué juzgas? ¿Por qué te pones en esa posición de juicio? No estamos llamados para eso. Por eso el apóstol empieza el versículo 1 diciendo, recibid al débil en la fe. Esta debilidad en la fe se refiere en cuanto a las convicciones de que mi fe me permita hacer ciertas cosas. Ahí, por ejemplo, tomando en cuenta la iglesia contemporánea de ahora, tal vez alguien no me va a llamar para decir, pastor, ¿puedo comer salchicha? A lo mejor se la come sin que nadie se da cuenta. Pero a lo mejor sí llama porque a lo mejor quiere saber si puede ir a ver una película con un tema tal o tal vez, qué sé yo, de alguna forma decidió tal vez en su casa cortar con el internet porque a lo mejor sus hijos están expuestos a muchas cosas o a lo mejor quitó el cable de la televisión, ¿no? O sea, y la televisión queda de adorno ahí, ¿no? Hay muchas decisiones que se pueden tomar ahora por ese tipo de cuestiones que no deberían dividir a la iglesia local. O sea, aquel que es fuerte lo mira y no lo debe menospreciar. ¿Qué dice el versículo, por ejemplo, 3? El que come no menosprecia al que no come, no lo juzgue tampoco, no estamos llamados a juzgar, a menospreciar, no estamos llamados a eso. Debemos considerar que las diferencias no son importantes porque, como leímos, ambos sirven a Dios. ¿Está claro eso? Ambos sirven a Dios. No debemos entrar en discusiones porque fuertes y débiles son del Señor. Versículo 8 dice claramente, léalo. Romanos 14, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí la Escritura? Del Señor somos, definitivamente somos del Señor. Debemos tener presente que cada uno dará cuenta ante Dios. Lea el versículo 10. ¿Por qué tú que juzgas al hermano, o tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y lea el versículo 11. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Quién está sentado para hacer juicio? Es Dios. No estás tú sentado para hacer juicio, para menospreciar a otros juzgándolo. No, no estamos llamados a eso. Estamos llamados para recibir al que es débil en la fe. No debemos poner tropiezo a un hermano débil por cuestiones como estas. Versículo 13. Dice así la Escritura, de la misma cita, Romanos 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y lee el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien porque en Cristo murió. Oiga, hoy, y recuerdo en la predicación del pastor paraguayo, Javier, ¿no? Javier Bello, él decía, las iglesias se separan por el día del Señor. Las iglesias se separan por este tipo de cuestiones. Y no estamos llamados nosotros a eso. Versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A más de eso, el versículo 1 del capítulo 15 dice, así que, ¿te consideras fuerte? Los que somos fuertes, versículo 1 del capítulo 15, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debes recibirlo, debes apoyarlo, no menospreciarlo. Oiga, aunque usted no lo crea, no es un tema que quería ampliar mucho, porque ya por el tiempo tengo que terminar rápidamente, pero es algo, mis amados, que usted debe tener presente. Usted debe tener presente esto. ¿Eres un creyente débil o fuerte en la fe? Escucha esto. En el contexto de hoy, va un poco más allá de ciertas comidas y guardar días. No debemos confundir a un débil en la fe. Porque un débil en la fe, en el contexto, sí agrada a Dios. No debes confundirlo con un desobediente que no se sujeta a Dios. Hay de estar claro en ese asunto. Un débil en la fe, aún en su debilidad, agrada a Dios. Pero una cosa es un desobediente. Eso es otra cosa aparte. Pero te ayuda tal vez estas preguntas para que tú te examines si eres débil o fuerte en la fe. Pregunta número 1. ¿Te autoproclamas fuerte? ¿Te autoproclamas fuerte? Mira que te digo, te autoproclamas. Pastor, yo soy fuerte. Tranquilo. Pastor, no se preocupe, yo soy muy fuerte. Pues yo podría pensar que es lo contrario. Porque no eres tú que autoproclamas. Otro puede reconocer tu madurez. ¿Aceptas consejo y dirección? A ver, respóndase. ¿O te la sabe todas? ¿Aceptas consejo y dirección? Es importantísimo que seamos enseñables. Y otra más. ¿Rompes fácilmente la comunión fraterna? ¿Ha visto eso? Espero que no aquí. ¿Ha visto eso? No se les puede decir nada porque, y a veces créanme, uno como pastor les digo, amados hermanos, aunque claro, no se ha dado aquí, ¿no? Uno tiene que ir con, como dice, con pincitas, ¿no? Mira, hermano, que esto, que lo otro. Yo veo que a lo mejor Dios te ha llamado para esta área, creo que está. No me diga nada, pastor, ya usted me quiere votar. No, mira, te estoy diciendo que las cosas deben ser así mejor que esto. Se resintió. Rompió fácilmente la comunión con la iglesia. Algo vio por ahí que le disgustó. Y ¿sabe qué? A veces lo peor de todo es que uno no sabe ni qué mismo ha visto, amados hermanos. Créame, uno no sabe a veces qué será que pasó. ¿Será que me paré mal? No sé, hice algún gesto indebido. O no sé. Hermanos que se resienten a veces porque a veces por un saludo. Y no lo digo a nivel de pastor, lo digo a veces entre ustedes mismos. No, nadie me saluda. Si nadie te saluda, levántate y saluda a todos los que puedes saludar. Entonces, este tipo de preguntas me puede ayudar a saber si soy un creyente débil o fuerte. Finalmente, amados hermanos. En esta mañana te hago las siguientes preguntas. ¿Estás buscando la mutua edificación para ser perfeccionados y llegar al nivel de fe y conocimiento que desea Dios? ¿Estás buscando eso? Si aún no lo estás buscando, es hora que, mis amados hermanos, pises tierra conforme a la Escritura, hagas una vida de iglesia local y te involucres con una iglesia local. ¿Estás buscando la mutua edificación sirviendo con tus dones para el crecimiento del cuerpo de Cristo? ¿Estás haciéndolo? Dios me regaló muchas cosas. ¿Y dónde las estás aplicando? No sé, estoy buscando, pastor. Aún todavía te falta mucho. ¿Estás buscando la mutua edificación para recibir mutuamente en el amor a aquellos que están unidos en Cristo, sin importar cuán fuertes o cuán débiles seamos en nuestra fe? ¿Estás dispuesto para recibirlos o lo vas a menospreciar? Lo vas a tener en poco. Incluso el débil va a menospreciar al fuerte. Oh, se tiene mucha libertad. Un día ve al pastor. Si alguno de ustedes un día va, lo voy a decir para que usted sepa, si algún día de ustedes va a comprar, por ejemplo, a Plaza Tía de La Joya, donde yo vivo cerca, y usted me ve, amado hermano, que yo cojo una botellita de cerveza, es para el seco. Tengo que decirlo de esa manera. Pero habrá algún débil en la fe. Pero el pastor, yo lo vi y le tomé una foto, mire. No estamos llamados a juzgar ni el débil al fuerte, ni el fuerte menospreciar al débil. Es así como contribuyes activamente a la paz y a la mutua edificación en esta perfecta comunión que tienes con los santos. Con los santos, buscando la mutua edificación. Amén. Vamos a orar.